8:03. Regresamos con María Alejandra Villamizar, Ariel Ávila, José Félix Laforí y Eduard Rodríguez. María Alejandra, su posición sobre la decisión de la Corte. ¿Carta blanca para el gobierno o un sí condicionado?
Pues antes decir que la decisión de la Corte generó mucha expectativa, se estaba esperando con mucha ansiedad por dos razones fundamentales. La primera, las dos razones, porque tienen gran impacto en políticas públicas que definen buena parte de un desarrollo sustancial para la seguridad del país y para la aplicación del acuerdo de paz. Entonces, la sentencia de hoy, el fallo de hoy de la Corte, era esperado por todos los sectores políticos. Después de esta expectativa, decir que el plan de sustitución, y voy a comenzar por la segunda, el plan de sustitución tiene hoy a más de 100.000 familias. Se calcula que podrían faltar 100.000 más. Familias que están vinculadas al plan de sustitución que el punto 4 del acuerdo de paz permitió arrancar en esta nueva política y que de alguna manera se sugería por parte del gobierno que era la puerta que se había abierto para el crecimiento de los cultivos ilícitos. Es una de las, digamos, de las teorías de alguna forma que se esgrimió en función de están creciendo los cultivos de coca porque se puso en primer nivel la sustitución de los cultivos.
Claro, ellos públicamente dijeron que era un incentivo perverso.
Exacto.
En la sustitución, la medida en que recibían un dinero que podía, que era lo que les interesaba, entonces resembraban para seguir sirviendo.
Así que me parece que lo de la Corte al ratificar el acuerdo, el cumplimiento del punto 4 del acuerdo de paz, pues me parece que le da un espaldarazo también a que se continúe con ese programa. Más familias, primero las que están no queden en la mitad del desarrollo de su programa y las que faltan pues ingresen.
Que la ministra Margarita Cabello acaba de decir que se les va a cumplir.
Y el otro tema, Diana, en términos de paz y de seguridad y de temas de violencia vinculado obviamente a los efectos del narcotráfico y tiene que ver con que la expansión de los cultivos de coca pues están en zonas que se afectan claramente, podrían estar pues en la frontera del medio ambiente, todas están en zonas que podrían estar protegidas y en todas, o si no en todas, en muchas hay comunidades indígenas, hay comunidades campesinas que tienen hoy, según este fallo de la Corte, pues tienen que ser consultadas y se tiene que mantener ese escenario, esa instancia de consulta y de trato con las comunidades para empezar la fumigación. Entonces, ¿se puede fumigar? ¿Van a arrancar a fumigar? Sí, se puede encontrar el esguince, entre comillas, del ladito. Y es el Consejo Nacional de Estupefacientes puede reunirse, hacer un checklist y decir, estos son los requisitos, 1, 2, 3, 4, y vamos a empezar por las zonas que cumplan con estos requisitos. Y van a empezar a pasar cosas que es una frontera invisible, en donde las comunidades van a seguir diciendo, nos están fumigando, no han cumplido con la sentencia de la Corte, y por otro lado, el Consejo Nacional de Estupefacientes va a decir, no, sí estamos cumpliendo, porque los requisitos, de alguna manera que fijó el fallo, pues se están cumpliendo. Así que me parece que llegamos a un punto. Ah, bueno, y el otro escenario para terminar es los Estados Unidos. Este era un detalle que tenía muy, muy, muy pendiente a los Estados Unidos en Colombia. Se ha hablado de una exigencia de Estados Unidos para no desertificar el país. Así que sin que la Corte esté vinculada, obviamente, a la coyuntura o al timing, como llaman, de este asunto político, de todas maneras me parece que es la trascendencia que tiene el fallo justamente es que ahora los Estados Unidos pueden llegar a decir si se sienten satisfechos o no, y como últimamente al gobierno le interesa tanto estar en esa agenda de los Estados Unidos y sobre todo pues obviamente no entrar en una política que vaya en contravía de ir en contra de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, que la queremos todos, pues seguramente será parte importante para seguir adelante en ese plazo.
Ariel, el balón queda en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes que preside la ministra de Justicia. Hoy hay condiciones, como decía María Alejandra ahorita, que ordene, para que se ordene a asperjar. O sea, ¿qué tan amarrado queda a la decisión de hoy?
Diana, yo percibo que va a ser muy rápido que el Consejo Nacional de Estupefacientes va a decir las cuatro condiciones se cumplen. El tema lo veo, y comienzo por donde terminó María Alejandra, es que a nivel territorial, eso es muy difícil distinguir. Le digo una cosa, Diana, la zona del Tindal, donde hubo esta masacre de cocaleros, que es donde tenemos 5.000 hectáreas de coca en Tumaco, no se podría fumigar, porque eso hace parte del Consejo Comunitario de Altomira y Frontera. La zona del Bajo Putumayo, de Puerto Asís hacia adentro, no se puede fumigar, porque de la sentencia con Ecuador, Colombia no puede fumigar en unos kilómetros hacia la frontera. En los resguardos indígenas va a pasar lo mismo como el caso Nucá en el Guaviare. Entonces, Y lo otro, Diana, tiene que ver con lo del PENIS, el Plan Nacional Integral de Sustitución. Hay zonas en Tumaco donde hay familias vinculadas y a cosa de otros metros hay familias no vinculadas. Entonces, distinguir eso territorialmente es someter al Estado a un estrés muy grande de posibles demandas de todo tipo y de demoras. Entonces, territorialmente eso no es tan fácil. Pero el otro tema que quería, lo tengo aquí los datos, la carta que le envía Emilio Archila al señor Almagro, después de que un grupo de colombianos de este chat enviara una carta al señor Almagro, dice... los datos son prácticamente los mismos que se entregaron en enero de este año. Es decir, de enero a junio no se ha avanzado. 99.000 familias inscritas, 33.000 que tienen en ese momento asistencia técnica, no se ha avanzado. Es decir, y es la información que nosotros recogemos en terreno. El Plan Nacional está parado de sustitución integral de sustitución de cultivos, está parado en algunas subregiones. Aquí el representante me dice que no, estoy leyendo la carta que entrega el señor Emilio Archila, el señor Almagro, que los datos son iguales.
Repita exactamente lo que le dice Rey en ese punto, que estaba aquí tomando notas.
Ok, entonces dice, en el informe trimestral de Naciones Unidas del 27 de junio de 2009 se deja hablar de las mismas 99.097 familias que se encontraban inscritas en enero. Hay que olvidar decir, son 130.000 familias en acuerdos colectivos y estas 99.000 que ya están en acuerdos individuales. Con respecto a la asistencia técnica integral que busca consolidar los proyectos productivos de las familias para su sostenimiento, Emilio Archila habla de 33.378 familias, que es casi lo mismo que entregó la UNDOC en su reporte de enero. Se está leyendo la carta. Entonces, no es la carta de hace 15 días. Entonces, lo que yo digo es, hay que cumplir con el acuerdo de paz, pero distinguir territorialmente, Diana, que es la principal preocupación, eso no es tan fácil. Y vamos a someter al Estado a posibles demandas en resguardos indígenas, consejos comunitarios y sobre todo en distinguir familias inscritas y no inscritas.
¿Qué opina usted de eso, profesor?
Pues mira, a mí lo que me parece singular de este debate es lo siguiente. Yo, cuando tú le preguntas a cualquier colombiano si le parece que el Estado tenga que combatir el narcotráfico, todo el mundo dice que sí. Porque obviamente un país que vivió lo que vivió en los años 90, evidentemente sabe que el control territorial trae violencia, trae corrupción, porque al final terminaron quedándose con la renta del Estado territorialmente. Y en cambio, cuando ya empezamos a mirar cómo es que avanzamos en este frente, siempre hay argumentos para evitar que el Estado avance en esa materia. Yo creo que los colombianos tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son realmente aquellos temas que afectan el desarrollo de la sociedad. Y evidentemente este lo afecta. Aún más, mire, le voy a hacer un pronóstico. Como el presidente Duque y el gobierno del presidente Duque es muy poco los recursos que ha logrado destinar a nivel territorial, es decir, no hay mermelada. Quienes van a controlar las elecciones de octubre son los que tienen las chequeras poderosas del narcotráfico. Entonces vamos a encontrar una serie de municipios claramente afectados por este fenómeno. Yo recuerdo en el año 2003...
¿Qué es lo que está pidiendo para entender hacia dónde va ese punto?
Claro, lo que estamos pidiendo es coherencia. Porque en el año 2003 empezamos con el tema de los parques naturales. Yo me acuerdo del debate en ese entonces, que no se podían fumigar.
¿A quién le pide coherencia?
A todos los colombianos y opinadores que evidentemente estamos del lado de combatir el narcotráfico, de los narcotraficantes, pero sin embargo siempre buscamos unos argumentos o jurídicos o técnicos o territoriales para evitar que el Estado cumpla y proteja un bien público esencial como es la lucha contra una actividad ilícita como esta. Entonces empezamos...
Y si esos sectores a los que usted le pide coherencia le contestan, la coherencia, le planteo un contraargumento, la coherencia sería la protección de la salud, la protección del medio ambiente, que tanto nos interesa a todos los colombianos, y la inseguridad, la imposibilidad de garantizar en términos absolutos que el glifosato no tiene afectaciones sobre la salud.
¿Cómo hacemos, por ejemplo, para quienes trabajamos lícitamente en el sector rural, que usamos de manera permanente el glifosato? Arroceros, palmeros, ganaderos, es decir, no hay ninguna actividad productiva legal que no lo use, como lo usan en Europa, como lo usan en los Estados Unidos y en todas partes.
Son privados.
Cada vez,
pero cada vez
lo están restringiendo más.
Ese es el cuento en que se está montando, porque obviamente lo que aquí hay una bandera que quieren avanzar en ese frente, como también nos vamos a dar cuenta cómo ese tipo de cosas impedirá en el futuro las exportaciones de actividades lícitas en Colombia con argumentos que claramente terminarán por afectar al país.
Diana, yo quiero hacer una reflexión al respecto. Primero, yo creo que a esas familias que usted habla, que en lo que yo había estudiado, el último informe que me mandaron, habíamos pasado de 20.000 que dejó el gobierno anterior a más de 53.000 que hoy tenemos y aún nos falta para cumplirle a las 100.000 familias, en lo cual Emilio Archila me ha dicho que está súper comprometido y estamos buscando los recursos. Esto significa que nosotros hemos construido a través de la política de erradicación manual un elemento esencial para poder erradicar esos cultivos ilícitos. Pero lo que yo digo,
redujeron 70.000 hectáreas. Sí, entonces, pero lo que si funciona esa política,
es que hay una se complementa esta política que tiene que seguir, que el gobierno está claramente comprometido con una política de aspersión aérea que también es necesaria, y en eso de pronto puedo coincidir con José Félix, y es que aquí no hay que dejar una sola herramienta, aquí hay varias herramientas, eso sí, con lo que usted dice, Diana, protegiendo el medio ambiente y dialogando con las comunidades.
Hay una consideración que me parece que hay que, uno quisiera como ir quitándole pétalos a la rosa para, o no hablemos de la rosa porque la rosa es muy bonita, más bien quitándole arandelas pues a veces a unas discusiones que me parece que se desvían. Obviamente que Colombia tiene el problema del narcotráfico, es nuestra tragedia, por supuesto que es nuestra prioridad, por supuesto que es lo que ha impedido que este país pueda avanzar, no solamente en el cumplimiento, en este caso estamos hablando de un acuerdo, sino en el desarrollo agrario, en el desarrollo regional, en el crecimiento además de la economía y del agro, por supuesto. Yo creo que el narcotráfico, por supuesto, tiene una cantidad de ramificaciones que son todas trágicas, así que ninguna consideración alrededor de este tema que estamos hablando puede llevar a pensar que esto beneficia o que queremos beneficiar para nada el narcotráfico ni la existencia, por supuesto, de la coca en nuestro territorio. Ahora bien, es tan complejo justamente por eso, porque está mezclado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con el medio ambiente, con la libre, digamos, decisión de los campesinos de dejar la coca y entrar en otro proceso, porque hay un Estado que en algún momento entiende que la forma de combatir el cultivo no es la dispersión, con un Estado que cambiante de políticas, que mira por un lado de una manera y luego a los 4 años cambia otra cosa. En cambio, los narcotraficantes tienen el mismo negocio, tienen el mercado abierto, y ya el país y el mundo entero sabe que la política antidrogas no va a cambiar por ahora, porque a pesar de que los pocos intentos que se hacen en los organismos multilaterales, pues esto no va a cambiar. Así que me parece que no llevar, incluso la Corte Constitucional es muy específica, estamos hablando de la comunidad de Novita Chocó, que es la que pone
aquí
esta...
Aquí lo explicó ahorita Alfonso Espina, y la pregunta que están haciendo los tuiteros a través de nuestro hashtag de hoy, precisamente es qué pasa si esa comunidad se opone, qué hace el gobierno frente a eso.
¿Y cómo hacemos con las casas de pique en Tumaco? ¿Y cómo hacemos con los soldados y policías que mueren
con las miles de toneladas de cocaína que siguen pasando por todos los retenes?
Quiere, ahorita vamos a ese punto, pero me gustaría que nos concentráramos un segundito en exactamente hasta qué punto, y se los quiero preguntar, porque, digamos, si la corte mantiene la sentencia, mantiene las condiciones, pero abre la puerta, y abre la puerta a que una de esas condiciones, que es la más importante y la más complicada, y que queda en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes, pues se flexibiliza. Eso es una realidad. ¿Cómo, ustedes, de qué manera creen que el gobierno queda amarrado el gobierno, o queda el gobierno con un desafío que es el de construir coherentemente el cumplimiento del Acuerdo 4 del Estado con las FARC en lo que tiene que ver con una política contra las drogas, que es sustitución, que es erradicación manual, que es todo lo que ya sabemos del acuerdo, y también el tema de aspersión? ¿Es posible conjugarlo?
Debería de ser posible. Además, yo quiero decirte la siguiente cosa. Mira, cuando tú erradicas manualmente, hay un programa que está funcionando. Incluso Archila creo que está haciendo grandes esfuerzos por retomar un camino en esa materia. Ahora bien, tú coges y fumigas, y por supuesto tiene una mayor capacidad de erradicación. A esos campesinos hay que también ayudarlos, y hay que ver cómo uno tiene alternativas productivas para ellos. No se trata de dejar a la gente en la mitad del mundo, se trata de combatir el narcotráfico, que me parece que es la prioridad.
Diana, mire, yo en los cuatro puntos creo que el gobierno lo va a cumplir rápidamente. Lo que es claro es que si el gobierno se acelera, esto le va a salir muy mal, porque vamos a tener un paro cocalero a un mes de elecciones. O sea, bueno, se reúne el Consejo Superior, bueno, julio, finales de julio, principios de agosto. Arrancamos en septiembre, faltando un mes para elecciones, y tenemos un paro cocalero que paralice 8 departamentos. Y después tenemos las afectaciones a comunidades indígenas, a comunidades negras. Es decir, puede ser que los cuatro requisitos lo cumplan. Yo lo que le pido al gobierno es, mire, no, ya lo tienen, tienen vía libre, creo yo, y lo van a hacer. No se aceleren para no incendiar este país a un mes de elecciones. Es lo que yo les estoy pidiendo. Y es el principio de precaución.
¿De qué manera lo debería hacer?
No, pues estoy concertando con las comunidades y tenemos una ventaja, y es que por primera vez tenemos una organización de cocaleros nacional, que es COCAM.
Claro, entonces ya hay una vocería única.
Ya hay una vocería que al menos agrupa por lo menos el 60-70% de las familias
cocaleras. Sí, agrupa bastante.
No a los narcos y eso, de acuerdo,
es mucho más fácil una discusión con ellos.
Hace 10 años era imposible. Entonces ya hay una cosa que llaman COCAM para llamar a la discusión. Pero claro, aquí hay un tema, Diana, y es usted cómo aplica el principio de precaución. Si usted lo aplica de forma restrictiva o de forma ampliada. Desde el punto de vista mío, la salud de los seres humanos y el medio ambiente, yo lo aplico de forma restrictiva. Es decir, si hay una sola duda, no lo hago. Aquí lo van a aplicar de forma ampliada. Es decir, como no hay certeza absoluta, podemos hacerlo. Tenemos diferentes versiones, pero yo creo, y con esto, mire, es como el tema del asbesto. Produce cáncer, ya lo sabemos. El glifosato, ya hay sentencias en California. Entonces, si ya lo sabemos, podemos seguirla usando ganaderos, agricultores, legales. Pero en Europa, por ejemplo, en 2025, se acaba el glifosato. Por ejemplo, Francia lo aprobó. Entonces, si uno ya sabe que produce mal, pues sí, uno puede seguir aplicándose el cuchillo o parar algo que está mal. El glifosato es como el tema del asbesto.
Yo quiero hacer una, María Alejandra, una reflexión, y vuelvo a insistir en este punto, y es que hay lecciones aprendidas que el gobierno no va a desestimar. Una de ellas, pues por supuesto que las familias han sido un gran instrumento para desincentivar y para promover una economía alterna, que es lo que nosotros hemos promovido, y eso se hace con presencia estatal. Lo que estamos haciendo en el Catatumbo es muy bueno, pero adicional a eso también el plan de familias guardabosques está funcionando y está funcionando muy bien. Lo que yo creo es que hay que insistir en estos planes que están dando resultados, pero también con la nueva herramienta que nos va a permitir ir a los lugares más remotos donde hay un verdadero narcotráfico, hay un verdadero o verdaderos cultivos ilícitos manejados por organizaciones criminales de narcotráfico, y ahí sí esparcir el glifosato para acabar con los cultivos.
Estoy de acuerdo, pero lo único que yo pido es no vayan a incendiar este país. COCAM, es que no nos aceleremos, por Dios, no nos aceleremos. Solo ese
diálogo permanente. Yo claro, en eso quiero decir eso. Que Emilio Archila ha hecho muy buen trabajo.
Yo tengo una observación que hacer, porque además recuerdo perfectamente bien lo que le pasó a Samper cuando finalmente el gobierno americano lo apretó y le tocó empezar a erradicar. Y vino las marchas que se conocieron en ese entonces con las consecuencias evidentes. No, yo creo que aquí lo que hay que hacer es cumplir las normas. Colombia es un país que permanentemente termina teniendo frente a la criminalidad una serie de posturas que a mí me parece inadmisible. ¿Hasta dónde uno puede admitir una actividad ilícita como el cultivo de cocaína? Porque quienes quieren sembrarlo de manera legal tienen que pedir unos permisos. Simplemente hay una asociación que tiene plena licencia para ser vocero de una persona que está en una actividad delictiva, criminal. Y le parece muy bien aquí decir que no se puede incendiar el país a propósito, pues, de lo que estos señores puedan hacer o dejar de hacer. No, a mí yo me muero la pena. Para eso está la autoridad, para que controle esos desmanes que eventualmente podrían producirse. Ahora, yo sí creo que el gobierno va a tratar de ser lo más exigente frente al pronunciamiento de la Corte. Si hay algo que Duque ha demostrado, es apego a la legalidad y no ha desafiado las decisiones que han tomado ninguna Corte. Va a tratar de cumplir, pero lo va a hacer. Y lo hará en el momento en que pueda satisfacer las exigencias de la sentencia que acaba de proferir la Corte Constitucional. El tema de las comunidades hay que consultarlas. Consultar no significa aceptar lo que las comunidades quieran.
Bueno, ese es
uno consulta,
que a mí me,
el tema de la consulta previa es más complejo que informar.
Claro,
consulta,
eso no pero, es más complejo que
pero
eso,
una consulta
consulto,
previa no es informar.
No es informar,
claro, no es decirles vamos a hacer
pregunto,
esto.
No. La consulta previa, ¿cuáles son las condiciones de esa consulta? Porque si el requerimiento que hace la Corte al Consejo Nacional de Estupefacientes para que termine el proceso de consultas que lleva ya 2 años es consultarla, pues me imagino que no es eso de, no, bueno, ya le dije y le conté.
Pero ¿quién es?
Son procesos que ya tienen, y Colombia tiene una gran experiencia en esos procesos de consultas, porque además hemos aprendido a las buenas y a las malas. Cuando digo hemos, es en general todos, y el sector productivo y el sector agrícola, y en general en el campo y en los territorios, es donde más se ha puesto en funcionamiento esto, y para muchos proyectos es el gran debate que hay, digamos el gran conflicto que hay en muchas partes por el desarrollo entre los proyectos mineros, por ejemplo, y las consultas con las comunidades. Pero digamos, entendiendo que eso es una que eso es un problema, entre comillas, o por lo menos es un conflicto, eso se puede resolver porque además ya hay maneras para hacerlo. ¿Es consulta o no? Es tener en cuenta a la gente.
Es construir
la manera de aplicar en este caso lo que va a pasar aquí.
Y ojalá
no
llegar a un
arrasar.
Consenso que permita.
No se puede arrasar y se puede construir.
Aquí no hemos pasado de calidad. Esto pertenece a la nueva generación de derechos constitucionales de la Constitución del 91. El otro día revisé unas estadísticas. Mientras que en otros países que también adoptaron ese tipo de mecanismo, hay 2, 14, 17 consultas, aquí estamos desbordados. 1000 consultas.
Es que la realidad territorial colombiana es muy distinta.
No. Aquí se hace consulta por todo y ese tipo de cosas está evitando.
Pero
que
se está diciendo, doctor Lafori, que cumplamos la ley, que cumplamos las normas,
Consultar.
Es que una cosa es consulta previa y
otra cosa es consulta.
El bien común va más allá de los intereses de una comunidad, por respetable que sea.
Estoy totalmente de acuerdo.
Pero la democracia
es diálogo. Lo que creo es que los escenarios
de consulta están mal entendidos, porque en algunos casos, entiendo, sí hay, y es clarísimo que hay una especie de mafias, porque aquí tenemos mafias para todo. Entonces aquí hay unas mafias de la consulta en donde hay un proyecto
muy claramente.
Pero hay consultas de las comunidades legítimas que entienden las jerarquías de las consultas y la necesidad de la consulta, porque los procesos organizacionales, digamos, organizativos de la sociedad regional, de las comunidades, son reales. Y ese liderazgo que se ha creado alrededor de los territorios muchas veces va en contra de los intereses de los mismos narcotraficantes, y eso se confunde, y de ahí es que tenemos además un riesgo enorme con lo que está pasando en el asesinato de los líderes sociales en muchas regiones, que se confunde quienes van a una consulta, por ejemplo, con el gobierno, o para una implementación de una política, y participan de una organización legítima, organizada, para hacer una consulta, pueden ser interpretadas como que están obstruyendo un proyecto, y a partir de ahí hay una generalización que raya con la criminalización de esa realidad.
Estoy de acuerdo contigo, cuando a quienes se le consultan están interpretando el bien común y los intereses de la sociedad, bienvenidos.
A ver,
yo no creo que el Estado pueda atropellarlos. Pero, perdón un segundito, pero cuando esos actores, algunos mafiosos, que claramente han hecho unas roscas muy complicadas, lo que están es evitando que el Estado avance en la satisfacción del bien común, de los intereses generales de la sociedad, uno consulta, escucha y obviamente observa la reglamentación de la consulta, pero uno no tiene por qué atender a una comunidad que quiera proteger una actividad ilícita como el narcotráfico.
Aclarar dos cosas. Primero, una cosa es consulta previa, que yo creo que es un derecho fundamental y constitucional, y a propósito de eso, el gobierno va a presentar un proyecto de ley que está ahorita en consulta previa, sobre consulta previa precisamente para acabar con esas mafias. Dos, creo que este es un gobierno que se ha mostrado con un diálogo permanente, y en eso nosotros preferimos hablar con la ciudadanía que hablar con los criminales. Y tres, creo que hacia futuro lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno gobierno y como sociedad es apoyar los diferentes diálogos, pero también tener la mano firme, que una vez se solucionan o se habla o se consulta con las comunidades, pero hay criminalidad detrás de eso, pues también permitir las diferentes herramientas que la Constitución y la ley nos dan.
Ariel, es un tema, una cosa, no, pues dos comentarios. Uno, no, pues esto es una democracia y aquí se tiene que hablar con las comunidades, pues esto sí no, o sea, eso sí, olvídese, o sea, así es el modelo y ese es el modelo, o sea, hay que invertirle tiempo y le invierte tiempo y plata, pues así son las democracias. Pero el segundo tema es de enfoque, Diana. Entonces, yo solo le quiero dar este dato de la UNDOC. El gramo de pasta base de coca, que es lo que se le paga a un campesino, hoy en el Bajo Putumayo está en 1.900 pesos. La cocaína en calles de Nueva York está en $164, 500 mil pesos. Ok, entonces hay 498 mil pesos que no quedan en los campesinos cocaleros. ¿Y qué es lo que son los lavadores de dinero, los que son todos esos narcotraficantes? Entonces, aquí hay un problema de enfoque. Entonces, le podemos volver a cargar la mano a los más jodidos, y pues sale el cuento, al jodido joderlo, o nos enfocamos, como dice el acuerdo de paz, en las grandes redes y estructuras criminales. Mire el caso de la última incautación de las 16 toneladas de droga que cayeron en Estados Unidos. O el propio informe de la OEA que dice que la productividad por mata, podemos arrancar 80 mil hectáreas, pero la nueva mata tiene mayor productividad que las anteriores, la nueva mata que llaman Pringa María, la nueva peruana, etcétera, porque son varias variedades que además no necesitan necesariamente mucho cultivo, en 3 meses están dando. Entonces, esto es un tema complejo. Entonces yo digo, mire, está bien, pero por favor, veamos dónde se está quedando la plata. Pero estos campesinos no son ricos, sobreviven a duras penas. Ahora, yo entiendo, aquí hay campesinos y hay cultivos industriales que los parcelan y lo hacen pasar por raspachines. Sí, eso entiendo. Para eso está la inteligencia, para eso estamos. En el caso de Tumaco, entonces hay que meterle todo, pero volverle a cargar solo la... Lo que yo no quiero es que le volvamos a cargar solo la mano a los más jodidos.
Yo sobre eso solamente tendría una anécdota que puede volver esto un poco más aterrizado. 1996, la primera vez que iban a hacer un proyecto de sustitución de cultivos, el Consejo Nacional de Estupefacientes, me acuerdo muchísimo que era... bueno, me acuerdo tanto que me acordé el nombre. Vega era el apellido. Gabriel Vega, tal sí. vez. Bueno, fuimos a San José del Guaviare a entregar las primeras vacas, las primeras terneras en una familia cocalera. 1996 era el arranque de la sustitución de cultivos. Luego vino todo el tema de las marchas cocaleras. Compes y otro compes y otro compes, hasta 3 hectáreas, hasta 5 hectáreas, y entonces la diferencia entre los cultivos grandes y los cultivos pequeños. La pregunta que yo estaba pensando ahora, esa familia que en 1996 recibió esas vacas, yo no creo que haya querido ni que sus hijos ni que los hijos de sus hijos sean cocaleros, porque los que están siendo cocaleros y las generaciones de cocaleros, porque no, es que no tenemos coca hace un año, ni hace 2 años, ni hace 3 años. Antes. Entonces, nadie que se dedique al cultivo de la coca quisiera que sus hijos y toda su familia de ahí en adelante y toda su descendencia fuera cocalera, porque saben que están dedicados a un cultivo ilícito, saben que están en riesgo sus vidas, saben que de ahí no pueden salir realmente ningún futuro promisorio para nadie. Entonces, al final, yo lo que pregunto es, ¿por qué esas familias, muchas de esas, no habrán podido salir de ese círculo económico vicioso que, claro, tiene todas las facilidades del dinero que llega en una mochila, en efectivo, hasta la puerta o hasta de la granja, y ahí en la chacrita se recibe el efectivo sin necesidad de hacer todo lo que ya sabemos que ha pasado? Entonces,
cadenas de productividad.
Esto no es, esta misma discusión la podemos tener desde hace 20 años. La pregunta es, ¿por qué todavía la seguimos teniendo? Y todavía estamos discutiendo si los malos son los deportivos y los malos son los que se meten en la coca Nueva York.
Tenemos que irnos a una noticia deportiva, pero lo cierto es que no sabemos qué tan lejos estamos de volver a la fumigación. Lo importante, por lo menos en esta sentencia, es que ya la Corte tomó una decisión, mantiene la sentencia anterior, pero sí abre una puerta para que el gobierno, en la construcción de esa política pública, cumpla con unas condiciones precisadas favorablemente y determine entonces en qué momento va a empezar con la aspersión con glifosato. Ojalá no afecte la salud de absolutamente ningún colombiano.